Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Yo soy Marta Ferráez de Lee, consultora en lactancia materna, y hoy vamos a hablar un poquito más de la lactancia en otros aspectos muy importantes acerca de ella. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para mejorar en general la lactancia materna? Vamos a hablar de algunas cosas bastante específicas. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría? Ellos recomiendan el amamantamiento exclusivo por al menos 6 meses y continuar amamantando con adición de comidas complementarias apropiadas por lo menos por 1 año. La Organización Mundial de la Salud también recomienda amamantamiento exclusivo por 6 meses y continuar amamantando con adición de comidas apropiadas complementarias, incluyendo el segundo año de vida. La alimentación infantil óptima, de acuerdo a evidencia y al recientemente aprobado de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, en 2002, es una estrategia global para la alimentación del infante y el niño pequeño. Ellos recomiendan 6 meses de lactancia materna exclusiva y lactancia continuada con alimentos complementarios por 2 o más años. Nutrición y cuidado materno relacionado, intervalo natal de 3 años o más, protegiendo, promoviendo y sosteniendo la lactancia materna en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una agenda nacional de 4 metas. Asegurar el acceso al cuidado integral, informado y culturalmente apropiado de la lactancia y servicio para toda mujer, niños y familias. Asegurar que la lactancia sea reconocida como la norma y el método preferencial de alimentación para los infantes y niños pequeños. Asegurar que todas las leyes federales y estatales, así como locales, relacionadas al bienestar infantil y la ley civil, reconozcan y apoyen la importancia y práctica de la lactancia materna. Incrementar la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en el trabajo, lo cual es muy importante porque muchas madres a veces dejan de amamantar precisamente por el trabajo. Me gustaría que pudiéramos ver la primera gráfica en la cual les voy a mostrar un poquito acerca de cómo ha ido evolucionando la lactancia. Habíamos platicado en otros programas que poco a poco la lactancia materna fue bajando y bajando después de la aparición de las fórmulas lácteas. En 1978, solamente 46% de las madres iniciaban a la lactancia materna y a los 6 meses solamente 18.9% seguían amamantando. En 1988 empezaban 54% y a los 6 meses solamente 19%. En el 98 empezaban 64% y a los 6 meses continuaban amamantando 28%. Como ven, hubo un alza ahí. Eso quiere decir que están funcionando algunas de las estrategias que tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNICEF y otras asociaciones como la Liga de la Leche, etcétera, están funcionando porque las madres están aumentando su concientización acerca de esto. En el año 2000, 68% de las madres en Estados Unidos empezaron a amamantar al nacer el bebé y 31% lo seguían haciendo a los 6 meses. Para el año 2000, era el objetivo que 75% de las madres iniciaran la lactancia materna y que a los 6 meses, como dijo el doctor David Satcher, realmente no podemos permitir que estas tasas de lactancia infantil sigan bajando porque tienen efectos negativos en la salud de los niños y los adultos después a largo plazo. También existen las metas de Gente Saludable 2010, la experiencia del nacimiento, En la literatura se sugiere que muchos médicos no tienen la preparación necesaria en su escuela de medicina para ayudar a las mujeres a hacer decisiones informadas. Tienen deficiencia de conocimiento del manejo clínico y se apoyan en experiencia personal para el manejo clínico de la lactancia materna. Además, mucha de la literatura de alimentación al pecho que proveen en los consultorios de pediatras y obstetras es donada por compañías de fórmula. Estos materiales generalmente contienen muestra de fórmulas, cupones de descuento y vales para canjear por cajas gratuitas de fórmula infantil. Regalos que son asociados con una corta duración de la lactancia materna. Otros factores importantes para la decisión de la madre son, por ejemplo, la constante presión para amamantar sin que ella tenga la ayuda suficiente para hacerlo posible, lo que inevitablemente tiene una reacción negativa, como dijo Maureen Minchin en su libro Breastfeeding Matters. Está demostrado que las mujeres que amamantan de clase humilde ya hicieron la decisión de amamantar antes de que las puedan alcanzar los programas de promoción prenatales. Hay varios estudios que demuestran estos resultados porque ha habido personas que se dedican a toda esta investigación y nos han arrojado números que dicen que las mujeres generalmente al llegar al hospital ya tienen su decisión hecha. Otro factor importante es la falta de confianza en lo que se percibe como una tarea difícil. Miedo a no producir suficiente leche, preocupación por la dieta, preocupación por no estar suficientemente relajadas, falta de disposición para cambiar el estilo de vida, pena de amamantar en público, presión de la familia para dar la botella. También condiciones inadecuadas de vivienda o información neutral o vaga de los proveedores de salud que no dan una explicación clara acerca de cómo funciona la lactancia materna y la madre realmente tiene pocas oportunidades de hacer una buena decisión y seguir o pedir ayuda a alguien que realmente sepa y la pueda ayudar. Los regalos de material educativo comercial que refuerzan percepciones erróneas acerca de la lactancia materna también es un factor muy importante porque va a hacer que la madre pueda usar estos regalos cuando esté sola en casa y su bebé esté inquieto o llorando. Y todas estas cosas, desde luego, acortan la lactancia materna. La experiencia del nacimiento. Esto es algo muy importante, ya que en esta experiencia se van a determinar varios factores que ayuden o no ayuden a que la lactancia materna sea un éxito. Cuando el bebé está dentro de la madre, está escuchando el constante latido de su corazón. Oye muy de cerca la voz de la madre, como si retumbara en su centro la tierra. Cada vez que ella abre la boca para hablar o para cantar, imagínense ustedes cómo lo escucha el bebé allá adentro. El bebé está sintiendo la respiración de la madre y sintiendo todos los cambios de posición. Si ella se hinca o si ella camina o se mece, se acuesta o se sienta, 24 horas al día el bebé está sintiendo todo ese movimiento de la madre. El bebé está probando el líquido amniótico que sabe a lo que la mamá le gusta comer. Entonces, desde el embarazo, el bebé está acostumbrado a esos saborcitos. Por ejemplo, si nos gusta la comida mexicana o nos gusta la comida hindú o tailandesa o italiana, el bebé está acostumbrado a esos sabores y nace con cierta preferencia porque lo estuvo probando desde antes de nacer, cuando estaba todavía dentro de su mamá. Durante el nacimiento hay fuerzas mecánicas sobre el bebé durante el nacimiento normal que llamamos vaginal espontáneo. La transición a la lactancia, a ese sistema de soporte vital, es muy importante. Si este nacimiento sucede en una forma natural, todas las hormonas van a estar a tiempo, el bebé va a recibir el estímulo que necesite y el pasar por ese canal de nacimiento es una experiencia fuerte, ¿verdad? Pero desde luego que lo ayuda fisiológicamente, quiere decir en su función, para tener todas las funciones que necesita él inmediatamente después de nacer. Por ejemplo, ayuda a exprimir su tórax de modo que todas las secreciones que él tiene las pueda desalojar y pueda respirar libremente. Hay muchas respuestas hormonales en la madre y el infante que hacen que todo esto funcione integralmente. Se sabe que hay ciertos riesgos de intervenir a la hora del nacimiento. Ahora, en los últimos años, hay varias procedimientos que se hacen a la hora del nacimiento que han intervenido en lo que es el proceso natural del parto. Por ejemplo, la inducción del trabajo de parto a través de un medicamento que se parece a una de las hormonas para hacer que suceda más rápido el nacimiento. Y eso trae al bebé a un estado, se puede decir, de emergencia más rápido que lo que sería normalmente. Y también para la madre, eso es algo pesado, ¿verdad? Por eso a veces tienen que poner un cierto tipo de anestésico, lo cual también quita a la madre de poder haber vivido esa experiencia. Por ejemplo, la ruptura artificial de membranas es otro procedimiento. La oxitocina sintética para que el útero se contraiga y no sangre tanto. La analgesia y anestesia epidural. Cuando se administra la anestesia epidural, frecuentemente también se necesitan instrumentos como forceps o extractores por vacío, ya que la madre no va a tener la misma fuerza y la misma conciencia de lo que ella puede hacer en el momento del parto. Y desde luego, la cirugía cesárea. Los medicamentos de anestesia pasan inmediatamente al bebé cuando todavía está dentro de mamá, en unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, eso hace que el bebé hasta cierto punto esté, se puede decir, anestesiado o no sienta algunas cosas. Y eso es lo que hace que en las horas posteriores al nacimiento, a veces los bebés están tan dormidos, que es muy difícil amamantarlos, porque para amamantar los bebés necesitan estar despiertos y alertas y ellos solitos buscan y se quieren prender y quieren sentir el consuelo de recibir la leche que les sabe tan sabrosa y les calma la sed, el hambre y todas esas cosas, aunque en los primeros días sea poquito. Pero cuando el bebé está muy dormido, a veces los papás se preocupan mucho y dicen, ay, el bebé no ha comido y ya pasaron 12 horas, ya pasaron 24 horas y el bebé no se despierta. Y entonces le dan el biberón y al darle el biberón se empieza una serie de asuntos que después pueden complicar un poco que el bebé regrese a el pecho de la madre. Muchas intervenciones obstétricas se han reportado ser adversas para el éxito de la lactancia. La inducción del parto, como mencionamos antes, la anestesia, algunas influencias confusas incluyen los medicamentos, el retraso de la primera mamada. Ese retraso de la primera mamada es muy importante porque mientras más tiempo se tarde en mamar el bebé después del nacimiento, ya no será tan fácil para él como al mero principio cuando está despierto. El bebé tiene unas 2 horas en la que está bien, bien despierto, entre media hora y 2 horas inmediatamente después de nacer, y después se va a dormir por 2 o 4 horas, y cuando despierta ya va a ser un poquito más difícil. Por eso es tan importante que sea lo más natural que se pueda para que así el bebé empiece a mamar y a aprender inmediatamente. Otro asunto muy importante es que en algunos hospitales todavía se usa separar a la madre del bebé. Yo me acuerdo que antes íbamos, cuando nacía un bebé, tenía uno que ir a otro cuarto, al cunero, a ver a todos los bebitos que estaban ahí formaditos, envueltitos, en las camas, en sus camitas, con sus números, ¿verdad? Y la mamá en otro lado. Ahora se sabe que esos primeros momentos en que el bebé está en los brazos de la madre son vitales para el desarrollo de su cerebro, de su sistema nervioso, y para que el bebé se empiece a poblar con la flora normal, es decir, los microorganismos normales en la piel, que también lo van a ayudar a adquirir su propia inmunidad. Todas estas cosas, estas intervenciones han hecho que la madre pierda cierta confianza en sí misma de que ella puede cuidar a su bebé y le puede dar lo que necesita nutricionalmente. El bebé humano es único. En la creación, él es el más inmaduro de todos los mamíferos al nacer. El bebé más fuerte va a resistir vehementemente la separación de la madre y por eso llora, ¿verdad? El doctor Niels Bergman ha estudiado mucho esto y se da cuenta que en el momento que el bebé se separa de ese medio ambiente al que él está acostumbrado, el cual es la madre, hay un cierto caos neurológico que se puede decir hasta cierto punto doloroso para el bebé, y por eso llora tan vehementemente, porque él necesita regresar a su madre otra vez. Cuando la madre lo coge, inmediatamente sus signos vitales se calman y el bebé está feliz. ¿Y cuántas veces oímos comentarios de, ay, bebé, lo estás consintiendo demasiado, luego no te va a dejar hacer el quehacer, etcétera? Pero Dios sabía que eso es precisamente lo que el bebé necesita, porque allí es donde el bebé se va a desarrollar mejor. Probablemente diseñado para ser cargado 24 horas al día, el ser imanes sociales mejora la sobrevivencia del bebé, porque el bebé está demandando continuamente esa atención. El bebé tiene muchas habilidades al nacer. Reconoce la voz, la aroma de la madre. Es capaz de protegerse de sobreestimulación. Por ejemplo, si oye mucho ruido, si hay mucha gente o mucha gente lo está cargando y todo, el bebé como que se encierra en sí mismo y por un rato como que no responde, no quiere ser activo. Es porque se está protegiendo de demasiada estimulación. El bebé es activo en sus respuestas visuales, muestra preferencias, puede reconocer y recordar caras y patrones, tiene capacidad para imitar las expresiones faciales y emociones. El cuidado actual, quiere decir el cuidado en estos días del recién nacido, no tiene relación con el conocimiento presente de la biología humana, según el doctor Brazelton en el año 2000 y también el doctor Klaus en el 2002. En la primera hora, el nivel de estado de alerta, capacidad para prenderse del pecho solo, sensibilidad oral. Las primeras horas y días son un periodo sensible para que la madre se enlace con su bebé y aprenda a suplir sus necesidades, según el doctor Marshall Klaus. 6 de 9 estudios han revelado que cuando la madre quiere amamantar y se le permite tener contacto temprano con su bebé, con la oportunidad de amamantarlo en la primera hora de vida, y el bebé se queda con ella en el mismo cuarto, ella tendrá más éxito en la lactancia que las madres que no tuvieron esta experiencia. Ella tiene éxito en iniciar la lactancia y puede continuar por un periodo más largo que las madres que no tuvieron contacto temprano y no tuvieron el bebé en habitación conjunta, quiere decir, quedándose con ellas en el mismo cuarto. La intervención más importante que ninguna otra sería tener al bebé junto a la madre, si es posible piel con piel, y después tapaditos los dos, pero juntitos. Esa experiencia cambiará grandemente el éxito de la lactancia materna, porque allí los dos van a aprender y van a poder seguir esas instrucciones naturales que están en cada mamá y en cada bebé para que él pueda seguir continuando a aprender a cómo alimentarse solito. Como ustedes ven, otro estudio de un doctor O'Connor y sus colegas nos muestra que estos estudios han revelado que el contacto adicional en los primeros 2 días pueden disminuir la incidencia de desórdenes de la paternidad, como abuso, el abandono y negligencia durante los primeros 17 meses de vida. Esto quiere decir que si tratamos de que la madre y el bebé estén cerca al principio, esto va a hacer que posteriormente haya menos desarreglos de la paternidad. Hubo un hospital en las Filipinas en que trataron ellos de promover la lactancia materna y en este mismo hospital había un gran grado de abandono de bebés. Y después de esta intervención en la que ellos promovieron y apoyaron a las mamás para que tuvieran lactancia materna, este asunto del abandono de las bebés prácticamente desapareció. Hay también ciertos patrones de lactancia en el recién nacido. El bebé nos va a dejar saber cuando él está listo para amamantar. Por ejemplo, va a empezar a mover su boquita como a succionar, se va a llevar la manita a la boca, va a tener los ojos abiertos y va a moverlos rápido, o si los tiene cerrados también nosotros vamos a poder notar cómo está moviendo los ojitos. Es importante atender al bebé a los primeros signos de que está listo para ser amamantado, a los primeros signos de hambre, ya que el llanto es realmente la última señal de hambre. Según Carol Lopez-Melcher allá en California, ella tiene un estudio muy interesante acerca de esto. Realmente no es necesario esperar a que el bebé llore, porque entonces cuando el bebé llora, pues ya pasó un mal rato y después va a estar desesperado, va a querer comer muy rápido, va a tragar más aire, etcétera. Lo mejor es atenderlo inmediatamente, y esto también es importante porque va a ayudar a la producción de la madre. No tenemos que esperar a una hora determinada, sobre todo al principio, para que así la producción se ajuste a la necesidad del bebé. Con el tiempo, cuando la madre ya está produciendo bastante leche, entonces solito el bebé va a coger ciertos periodos regulares que van a aparecer así como un horario, ¿verdad? Bueno, todo esto es en el periodo inmediato después del parto, pero hay un periodo intermedio también. El dolor al amamantar no resulta del tiempo que se pasa la mamá amamantando, sino del afianzamiento incorrecto del bebé al pecho y también la mala posición. Por eso es tan importante que ustedes consulten a su consultora en lactancia materna o que se acerquen a asociaciones de madres como por ejemplo la Liga de la Leche, donde pueden aprender bastante acerca de todas estas cosas que son comunes, pero que al mismo tiempo para una madre jovencita inexperta puede ser que no las conozca. Se debe evitar la suplementación a no ser que sea médicamente recetada, ya que puede afectar el abastecimiento de leche materna. La creencia de que la madre no tiene suficiente leche es mayor que la realidad, y esta falsa percepción es una de las causas más comunes para que la madre deje de amamantar. Esto es algo que Pamela D. Behrens publicó en un libro muy importante acerca de todo el estudio del posparto en el año 2001, en el que se trata todo lo que es el manejo de la lactancia en las clínicas pediátricas de Norteamérica. También en la fisiología del posparto, el recién nacido nació bien hidratado a través de la placenta, y su orina excede al ingreso de líquidos del primer al tercer día. No se asusten ustedes porque el bebé haga mucha pipí, coma poquito, porque en realidad el bebé está bien hidratado, a no ser de que empiece a mostrar señales específicas de deshidratación. Esas pequeñas mamadas de 5 a 15 mililitros son fisiológicas y apropiadas para el tamaño del estómago del recién nacido, suficientes para prevenir hipoglicemia, es decir, a que le baje el azúcar al bebé, y fáciles de manejar para el infante, que tiene que aprender a coordinar, succionar, tragar y respirar al mismo tiempo, según la doctora Nancy White allá en San Diego. La hipoglicemia y en un trabajo de ella acerca de la hipoglicemia en el recién nacido. ¿Cuándo no suplementar? ¿Cómo es que sabemos? Porque hay tantas razones que la gente dice, no, hay que darle al bebé esto y hay que darle aquello por diferentes razones. Pero hay unas razones que nosotros necesitamos ver para no suplementar. Para dejar que la madre descanse y duerma, por aparente cantidad insuficiente de calostro, para prevenir la pérdida de peso y deshidratación o la baja de azúcar, para prevenir la hiperbilirrubinemia, o sea que el bebé se ponga amarillito. Pero recuerden que nosotros no estamos tratando de sustituir a su médico, sino simplemente informarles qué importante es continuar con la lactancia materna con ayuda como de una consultora o como de la Liga de la Leche, aparte de, desde luego, el consejo médico de su bebé. No es necesario para calmar a un bebé llorón o inquieto, o por haber estado ya mucho tiempo en el pecho, para prevenir el dolor. Para enseñar al bebé que más tarde tome la botella, le enseño de una vez. O porque tiene mucho sueño, mejor le doy la botella. Como se dan cuenta, todas estas cosas son muy importantes y poco a poco nos vamos a ir concientizando de que la lactancia realmente no es tan difícil. Hay consecuencias de la suplementación inadecuada que ya veremos en otras oportunidades.